Hola, soy Ana Pau Cifuentes y este martes quiero invitarte a escuchar todo lo que tenemos que decir sobre el siguiente tema. ¿Debe haber un acuerdo prenupcial antes de casarse?
Vamos a entrar ya a platicar de nuestro tema de la Mesa de las Mujeres Libres de este martes. Y es importante definir un acuerdo prenupcial, más comúnmente es conocido como prenupcial en algunos países. Es esencialmente un acuerdo legalizado firmado por dos personas antes de casarse. A veces también se le llama un acuerdo antenupcial para ayudar a dejar un matrimonio en paz si este se disuelve por alguna razón. Este documento, sin embargo, no define tareas, responsabilidades. Este documento cubre algunos aspectos más amplios y mucho más importantes del matrimonio. Los acuerdos prenupciales son contratos que las parejas pueden celebrar antes de casarse y dependen del hecho de que en caso de que se separen o se rompa esa relación, este contrato les va a ayudar a navegar todo de mejor manera, ¿verdad? Por lo general, ambas partes suelen tener una cantidad considerable de patrimonio neto antes de contraer matrimonio. Por eso, quieren ser conscientes de cómo se protegen en caso de que ya no estén juntos en el futuro. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Sobre este documento legal que no precisamente es el régimen por el que nos casamos, sino más bien es un documento previo.
Fíjate que creo que acá en el país no se ocupa mucho. Esto es bien común en Estados Unidos, el famoso prenup, que creo ha salvado de bancarrota y de divisiones injustas, no solo de bienes materiales, sino que también de temas de patria potestad y alcances y límites con los hijos a muchas parejas.
De deudas.
Responsabilidad de muchas cosas a posteriori que te quedas enjaranado por tres generaciones. Entonces yo creo que es bien válido desde un tema cultural y desde un tema patrimonial emocional, cuando de verdad hay muchas cosas en juego. Y también el marco legal de cada país varía. Hay unos que son más claros, no hay tantas líneas grisáceas. Y tú sabes que si te casas por comunidad diferida, bueno, todo lo tuyo y lo mío, de la firma para atrás, es tuyo y lo mío es mío. Y de aquí en adelante, cada manzana es partida por la mitad. Punto. Y hay unas reglas bien claras con el tema de las leyes de los niños. Entonces, creo que depende mucho de cultura y qué tanto es en juego.
Sí. Eso platicábamos con Gina, que mucho tiene que ver en qué país te encontrás, las leyes de cada
hay
lugar.
Hay que conocer el marco legal. Fíjate que yo sé que es un tema muy, muy tabú y a veces hasta incómodo hablarlo en estas latitudes, donde no se acostumbra. Si tú le preguntas a la mayoría, bienes mancomunados o comunidad económica o bienes separados, pero fíjate que hay países, por ejemplo, yo estaba viendo en República Dominicana, tú te puedes casar por la iglesia sin haberte casado por el civil, fíjate. Entonces, esa firma de los testigos de la iglesia es la misma que se usa para ir al juzgado y ya estás casado.
Ah, sí.
Entonces, mucha gente no estipula bajo qué régimen se casa, si no hacen antes la boda civil. Entonces le preguntó la que entrevistaba, vaya, ¿y qué pasa si yo estoy casada por bienes separados? Entonces lo que yo traía y lo que él traía
es de cada uno.
Es de cada uno. ¿Qué pasa con lo que se hace a partir de la fecha de la boda? Vamos a decirlo así. Es que ahí viene el escabroso. Porque tú puedes traer un negocio, tú puedes ser dueño del inmueble, pero si tu negocio super la hace, la revienta, empezás a hacer millones, si tú no dejas en ese contrato o en futuros contratos, si te enriquecen, si tú no pones, vale recalcar que yo tengo un prenup o yo estoy casado bajo bienes separados, y tú te divorcias de esa persona, la otra persona te puede pelear.
Aunque sea tu negocio.
Aunque sea tu negocio que venía de antes. O sea, yo sí creo que la gente
debería... Esa ganancia y ese crecimiento lo vas a tener que compartir.
Te guste o no.
Te guste o no. Entonces sí creo que hay muchas excepciones a la ley, pero sí es como bien feo, me imagino yo no estoy casada, tener que llegar y decir un mes antes, mira, ¿y cómo nos vamos a casar? Yo quiero prenup y el otro no. ¿Cómo hablas de eso?
¿Cómo hablas de eso? ¿Cómo se toca el punto, el tema? Sí. ¿La Pau, qué opinas?
Fíjate que estoy totalmente de acuerdo, es un tema muy cultural, hay que conocer bien el marco legal, pero para mí no es un tema
O sea, esto yo lo vengo escuchando de años atrás, desde antes de que yo me casara. Es un tema en el cual era parte de la conversación con mis amigas que estaban próximas a casarse. Yo tuve una conversación con mi mamá y con mi papá cuando me dieron el anillo de compromiso, cuando se los dieron a cada una de mis hermanas de una manera de lo más normal. Mis cuñados, o sea, mi esposo, para mí no es un tema tabú, para mí no es un tema donde el amor está en juego. Para mí es un tema que sí se tiene que hablar y dejar claro, y a mí me encanta que los papás den ese paso para todos sus hijos de informarles de qué se trata y por qué es importante y las vueltas que puede dar la vida. Eso es lo que hicieron mis papás conmigo. Me dijeron, hija, mira, ahorita que vas a dar un paso importante en tu vida, que es el matrimonio con un excelente hombre, un buen muchacho, que queremos y apreciamos, queremos que sepas que la manera en la que tu mamá y yo creemos que es la correcta es esta, Napoleón. ¿En qué consiste esto, mi niña? Ta, 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 ta. Mi esposo, de igual manera, por parte de ellos, fue lo mismo. Porque en México sí es común, niñas. Yo se les voy a decir que aquí no lo es, pero allá sí, porque la mayoría de mis amigas, les vas la plática, ¿cómo te casaste? ¿Vienen mancomunados o separados? Ah, mancomunados, o a partir de que los dos estamos aquí, pero de atrás para acá es lo mío y lo de él. Y lo haces por un cuadro legal, previendo una separación, porque dices que nunca sabes con quién te casaste hasta que te divorciaste. Lo haces por un tema, pues, de algún mal manejo de dinero y al rato el embargue de bienes que pueden ser de toda la familia de años de trabajo. Lo haces por un marco legal de protección de algún tipo de crédito que no se pueda llegar a pagar y que al rato terminen quitándole cosas a tus hermanos o a tus hermanas.
Herencias.
Herencias. Entonces creo que hay muchas cosas que entran en juego. Y es bien importante que los papás se tomen el tiempo de poder hablar con sus hijos, no cuando se van a casar. O sea, estos temas se tienen que hablar. Igual, son temas tabús en los testamentos, se tienen que hablar, son cosas que no nos gustan escuchar, pero que nos las tienen que decir e informar, porque uno tiene que saber actuar, niñas, cuando llegan momentos inesperados en la vida que a todos nos llegan.
Sí, miren, muchas personas piensan que estos acuerdos van ligados nada más a tu posición económica.
No.
Dicho esto, que solo las personas de dinero o que tienen grandes terrenos o inmuebles activos, que son las que deberían de exigir o pedir un tipo de acuerdo de esta magnitud, o personas como los artistas, ¿verdad? Que de repente se van a casar,
común,
que tienen una posición muy importante y que se van a casar con alguien que tal vez no están en su mismo rango. ¿Cómo ven eso? Yo leí y es, y no tiene nada que ver. Realmente es como poner claras las cosas, así tú lo único que tengas sea tu vehículo, pues.
Pero sí creo que se da más en cuando sí tenés dinero, propiedades, herencias, activos, cuando tenés esos parte de sociedades que van a generar ganancias. Sí creo, me inclino a pensar que hay muchísimo más la balanza inclinada hacia esos que hacia lo que tengas es tu vehículo, pues no hay. Ahí es que es muy diferente casarte por bienes separados o mancomunados. Es completamente diferente que un prenup. Eso ya es
un
como
extra, ¿no?
Un extra. Sí. Es un acuerdo.
No, es que es más. Es otro documento.
Sí.
Que lo firmás antes.
Ajá, para que tal vez la gente, no sé si al principio tal vez no me di a entender. No se trata de comunidad diferida o no se trata de mancomunado. Eso se trata con puntos, pelos, comas y señales.
Claro.
¿Qué te queda a ti? Que no, si nos separamos, solo vas a tener un dividendo de tanto, ta, ta, ta. Entonces,
no,
yo sí creo que eso se da en la gente con más activos y que si sos un simple mortal, solo te toca firmar
y
pelear una cuota.
Como simple mortal, bienes mancomunados o separados, punto. Pero ya hacer eso, sí, yo también comparto contigo eso.
Esto hay que tomarlo en cuenta, porque estos vendrían a ser los pasos o lo que debe de contener este acuerdo. Para comenzar, debe de ser un acuerdo celebrado por escrito. Esto no es un acuerdo verbal. No incluye el que, pero él y yo nos pusimos de acuerdo. No, es un documento escrito. El acuerdo se debe celebrar y firmar voluntariamente también. No es que se va a someter a alguien a, si no firmas aquí, pues no hay boda o algo por el estilo. Ambas partes deben revelar por completo sus activos antes de firmar este acuerdo. El acuerdo debe de ser justo para ambas partes y ambos deben de firmar el acuerdo escrito ante la presencia y registro de una persona, un escribano público, que eso es algo bien importante también porque eso le va a dar legalidad y respaldo al acuerdo.
Y ahí está el problema, abrir los libros porque nadie quiere decir cuánto tiene.
Bueno, pero te voy a decir una cosa.
Lo que decía, revelar por completo todos sus activos.
Claro, todo y lo que trae también de parte de la familia. Sí. O sea, yo creo que no es fácil, pero requiere mucha confianza. Ahora, mucha gente dice, se pierde el romanticismo. Puede ser que se pierda el romanticismo, pero yo creo que cuentas claras, ya sabemos, ¿verdad? Porque uno dice, es que yo no quiero pensar en separarme. Nadie se casa esperando divorciarse.
No.
Pero ¿cuánta gente no ha pasado 20, 30 años casados, niñas?
Sí.
Y no pueden creer lo que demanda la otra pareja o lo que no le quiere dar la otra pareja, como que si nunca hubiesen construido una familia juntos. Entonces, de verdad, tú no sabes esa pareja enamorada o enamorada de otro, ¿cómo te va a salir?
Mira,
ahora
no se y hay otro punto importante, perdón, que el acuerdo no te respalda solo en el caso de un divorcio. ¿Qué sucede si lamentablemente fallece una persona? Imagínate, fallece prematuramente. Eso que tú tal vez heredaste, eso al final de cuentas queda en manos de una pareja que no tiene ningún vínculo, a veces con algo que tal vez es muy importante para tu familia de origen.
Y tú decís, ¿y por qué va a quedar en manos de él si a él ni le importa esta finca, esta hacienda donde ha pertenecido a 5 generaciones y aquí crecimos y la quiere feriar en 3 pesos?
Ajá.
O también pasa... No, dale, tú no has hablado. Dale.
Yo lo único que quiero pensar es que para llegar a este tipo de acuerdos, porque sabemos que cuando tú te casas muy joven, ¿qué tanto puedes tener si no te lo van a dar tus papás, niñas? ¿O lo vas a heredar de los papás? Creo que este tipo de acuerdos es cuando ambos han trabajado, ambos tienen alguna propiedad, algún negocio que esté dando frutos, algo para que digan, ok, yo tengo tanto y esto, y a partir, porque si no, dime, ay, si los papás, mejor los consuegros nos sentamos
y se lo redactas, puede
si te
ser
dan una propiedad
heredes,
a tus papás,
por eso te digo,
regalan.
Pero ahí te tienen que decir tus papás qué es lo que te están dando a ti. Una niña de 23, de 24, tienes que tener la orientación, porque si tú le preguntas a una jovencita que va a contraer nupcias ahorita a los 22
no,
años,
no sabe.
A lo mejor con un jovencito de 26, dime qué tanto pueden saber de lo que sus papás tienen pensado en heredar. O de negocios o cositas.
Pero les puedes hacer un prenup.
Por eso te digo que es importante siempre los papás.
Si tú ya casada, recibiste un regalo de tu papá, ponele. Tu papá viene y, Ana Pao, te voy a dar una super casa en Puerto Vallarta.
Ándale. Las invito.
Y tú estás casada, digamos, por bienes separados, por favor. Aunque estés casado por bienes separados, si no está en ese contrato esa propiedad, si no está actualizado el prenup, entiendo yo, si tú a la hora de hacer la compraventa lo recibís, no pones, ok, yo, Ana Pao, lo recibo de mi papá, yo, aquí está la titularización, pero vale recalcar que yo estoy casada por bienes separados, o yo tengo un prenup y aunque yo me muera, serán mis hijos los que van a heredar.
Pero por eso tus papás te tienen que hallar.
Pero ya casada.
Ah, no, ahí ya está, ya la cosa está
complicada. Pues sí, si tú ya te casaste y heredás ese bien...
¿No la puedes poner a nombre de tus hijos?
Sí, claro.
A menos
que...
Si te pasa algo, tiene que existir ese documento. Si llego a heredar algo y a mí me pasa algo, pasará directamente a manos de mis hijos.
O sea, que hay que estar actualizando ese documento.
Y también hay prenups que tienen restricciones, aplican. Si la división es por una infidelidad comprobada...
¿Me pagas el doble?
¿O recibís una indemnización? ¿O perdés absolutamente todo?
Pero así tal cual. Debe de ir...
todo así.
Claro, sí. Todo bien claro. Y fíjense que esto yo creo que viene muy relacionado con el tema de las herencias y del testamento. Creo que se ha platicado en ocasiones anteriores. Tampoco es tan costumbre en nuestro país el hecho de pensar en el testamento a tiempo. O sea, no es que usted lo va a venir a hacer cuando ya está en una situación complicada o ya lamentablemente está sufriendo una enfermedad, sino desde el momento que es consciente que tiene algo, algo que en su momento va a heredarle a alguien, a sus seres queridos. Dejar todo en regla. Y hacerle saber a las personas que están cerca de usted sus decisiones.
Porque te heredan deudas y problemas, querida.
Todo lo dividí entre tus hermanos.
Los hijos ni saben.
No saben.
Sí, sí, sí. Los hijos ni saben. Yo tengo amigos muy jóvenes que ellos ya tienen todo en regla.
Y sabes que a veces son cosas tan tontas como que no te acordás. Y estábamos con mi esposo hablando de eso la semana pasada. ¿Y saben por qué? Por la persona que vino aquí a abrirnos lo de la cuenta. Entonces me dice, ¿quiere agarrar un seguro de vida por tantos dólares más? Le digo, vaya, está bueno. ¿Cuáles son los beneficiarios? Y yo, no, póngalos mis hijos y mi esposo en porciones iguales. Y me pongo a pensar, ¿cuántas cuentas de ahorro que tal vez ya no existen has tenido con seguro de vida y tenés que pasar y revisión de a quién se lo has dejado?
Sí.
Préstamos que a veces vienen
Puede ser que en alguna encontrés a tu mamá como beneficiaria.
Sí, o si has estado casada antes, tal vez nunca moviste a tu expareja.
Oigan, entonces, y yo tengo una pregunta. Cuando
va solo a cachar, va a llegar.
O sea que también te pueden heredar deudas.
Claro.
Sí,
mamadita.
Sí.
Te pueden heredar deudas.
Imagínate eso.
Hay muchos que dicen
cuando
las
estás en bienes, ponle mancomunado, que te hereden una deuda.
Te heredan.
Dicen que las deudas los heredan, pero en ciertos casos sí.
Sí.
Hijo,
sí. Una tarjeta. ¿Se acuerdan que antes era tan común esto de los del fiador, verdad? Y venías y de buena gente le servías de fiador a algún amigo, algún primo, algún cercano y te metías en un lío. ¿Y qué tal y tenés un compromiso de ese tipo previo a casarte?
Ay, buen punto.
Ay, ¿qué haces?
Tenés que ponerlo en el prenup.
O sea, lo tenés que poner y tu pareja en este caso, pues también se tiene que proteger en ese sentido. Sí, ¿no? Le va a caer.
¿Y ustedes no creen que este hombre que se casó la semana pasada, el hombre más rico, el hijo del hombre más rico de Asia, ¿cómo habrá sido ese prenup?
Lo que pasa es que ella también es.
Ella por tiene. Eso mismo, si no, no son acabaditos ninguno. Pues de ambos lados tiene que haber un prenup que hasta un nivel de, no sé, de
¿saben quién me llamó la atención?
Gobierno.
Que estaba viendo una entrevista y vean las de quién voy a hablar, del príncipe William. A él lo entrevistan y se hizo todo un tema porque él dijo, yo me caso por bienes mancomunados. Pero ¿cómo?
¡Ah!
Me dijo, es que esto va a durar toda la vida, es la mujer de... Pero es que no.
Este el reinado.
Y ahí ya los especialistas dicen, no, es que para él sí es fácil porque todo lo maneja, todos sus activos, él ni los ve pasar.
Sí.
O sea, él
solo le da un salario, pero...
Claro, pero
imagínate,
eso está obligando.
Quién se casó así.
Eso está obligando a que ella, sea cual sea, si solo los vea pasar, ella tiene la vida hecha y asegurada porque siempre va a recibir un buen dividendo.
Pero mira,
no sabemos realmente qué le pertenece a él.
A él.
Sí.
Pero él se casó
casi todo de la corona.
Ay, Dios.
A lo mejor por ahí algo que brilla ahí de la corona.
Lo que sí le puede quitar son los millones que le dejó Lady Di, porque ella lo dejó a título personal. Ella sí heredó directamente a sus hijos.
Cuidadito.
Miren, es un tema muy interesante y yo sí creo que debe de existir un poquito más de apertura y de no satanizar este tipo de documentos. Claro, en nuestro país no estamos muy acostumbrados a escuchar. Yo no conozco a
nadie
que haya tenido un acuerdo prenupcial, pero sí creo que las nuevas generaciones sí pueden estar más abiertas a esto.
Totalmente.
A dejar las cosas claras y... Ana Pau decía, pero siempre y cuando tú tengas ya algo.
Sí,
muchas
porque
personas
se no imaginan de manera que
el carro. Muchas personas se casan más grandes.
Más grandes, ahí
y
sí.
Y ya la posición, su posición económica, su independencia es otro escenario. Entonces creo que sí cae muy bien el poder tener este tipo de pláticas y este tipo de documentos.
¿Qué te pareció el tema de hoy? No olvides que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y también puedes seguirnos en redes sociales como @liberadas_tcs. Sobre las dos caras del individualismo platicamos mañana. No te lo puedes perder.